En La Habana quedó concluso para sentencia el juicio contra el rapero contestatario El Osorbo.
Economistas cubanos coinciden en que el gobierno de Díaz-Canel es incapaz de garantizar alimentos al pueblo.
Prohíben la entrada a Cuba al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petraeus.
Alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresa inquietud por Venezuela.
Las importaciones de crudo venezolano en los Estados Unidos caen a cero.
El canciller del Brasil afirma que elementos terroristas amenazan a Venezuela y a la región.
Nicaragua anuncia la liberación de todos los presos políticos. El diálogo se reabre este jueves.
Activistas pro Maduro duermen en la embajada venezolana en los Estados Unidos para evitar su ocupación.
El presidente Donald Trump recibirá a 5 gobernantes caribeños el viernes en la Florida.
Y dice el ayatolá Ali Khamenei que Irán resistió con éxito las inauditamente severas sanciones impuestas por Washington.
En los deportes, el pitcher zurdo cubano-americano G. González dijo que está satisfecho con el nuevo contrato que logró con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y esta noche, Milwaukee perdió contra Cleveland en la continuación de la temporada regular de la NBA. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 20 de marzo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocar.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor El Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
El rapero Michael Castillo Pérez denunció desde la prisión de Valle Grande en La Habana que la seguridad del Estado intentó reclutarlo. Así se lo hizo saber a la periodista independiente Yania Suárez.
Michael me hizo llegar a través de un amigo una carta que escribió esta semana en Valle Grande, donde cuenta cómo la seguridad del Estado trató de captarlo. Dice que firmó en la carta un par de papeles donde dice que le decían que no podía hablar de lugares hacia donde lo llevaran, o sea, que cuando lo sacaran de la cárcel, él al parecer lo iban a llevar como agente a lugares, no sé, a casas que estén por ahí, que no podía revelarla. Y eso, y dice Michael que bueno que lo afirmó, pero que él tanto eso no, por supuesto no. Y que lo que hizo fue reírse, es una burla. Y que bueno que está preocupado porque a la vez, obviamente, a la vez que revele que no va a cumplir el trato, el supuesto trato con la seguridad del Estado, él piensa que la represión que le viene ahora va a ser mucho más fuerte, ¿no?
Michael Castillo, conocido como El Osocbo, fue arrestado en su casa de La Habana Vieja 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz. En ese evento, varios raperos se pronunciaron contra el decreto 349.
Y precisamente en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja dejó concluso para sentencia este miércoles con la petición de 1 año de privación de libertad para el mencionado rapero Michael Castillo El Osocbo. Yolanda Huerga tiene el informe.
Concluso para sentencia quedó este miércoles el juicio celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja al rapero Michael Castillo El Osocbo, confirmó su esposa Rosmelis Hernández.
La fiscalía determinó 1 año de privación de libertad. Ahora hay que esperar el día 4 de abril cuando le bajen la sentencia.
El Osocbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que varios artistas se pronunciaron contra el decreto 349.
Se había quedado un 830, que es una multa. Ya después del concierto recogen que se le iba
a cambiar la medida del delito ese. Ellos le revocaron esa causa por un atentado.
Apuntó el rapero Eliezer Márquez, el Ponky, quien sirvió como testigo a los Ovbo. Al concluir la vista oral, la abogada informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente. En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, había pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la seguridad del Estado. Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que los Ovbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y centenares de cubanos se encuentran varados en las playas del municipio de Antioquia, en Colombia.
Han tenido que acampar en la costa y las embarcaciones que los llevarían hacia la frontera con Panamá se encuentran paradas en señal de protestas. Ricardo Quintana, con más detalles, quien recogió las declaraciones de algunos migrantes cubanos.
Necoclí, municipio de la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia, Colombia, a 391 kilómetros de Medellín, procedentes de esa urbe colombiana.
Otro grupo más de cubanos.
Han arribado los cubanos que buscan lo de otros, llegar por ahora a Panamá, para luego transitar por el Istmo Centroamericano hasta México y luego a la frontera con Estados Unidos.
Esto no se va a parar.
¡Déjenos salir de aquí!
Aquí lo único que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Todos nosotros estamos aquí con salvoconducto legalmente y lo único que están haciendo es que nosotros perdamos nuestro tiempo aquí, que se nos vence el salvoconducto, por supuesto, para después tomar, con razón o no, otras medidas como la deportación, etcétera, etcétera, en vez de hacer algo como está establecido legalmente y nosotros poder movernos acá por Canadá. Nosotros no queremos quedarnos aquí en Colombia.
Mira las lanchas para.
Pero han quedado varados porque los lancheros no quieren prestar servicio en señal de protesta en contra de la inmigración. Mientras, los cubanos acampan en la arena a la espera que se reanude la transportación marítima hasta Capurganá o Sapsurro, antesalas ambas al territorio panameño.
Y la policía de Velasco Holguín detuvo este miércoles a la opositora Solania Cruz Rosal. El coordinador del Partido Cuba Independiente y Democrática de esa localidad, Manuel Martínez León, informó que Cruz Rosal fue acusada por un vecino de haber amenazado a un menor.
Mira, mi esposa fue detenida aproximadamente a las 4 de la tarde. Se metieron a mi casa el primer teniente de la policía de Velasco, Freddy Chan Martínez, y el primer teniente de la policía de Velasco, Elio Serra, de la violentaron la puerta y la esposaron. Yo en ese momento iba entrando a la casa y ellos me tiraron al suelo. A mí no me golpearon, pero en eso sí la metieron en carro patrulla y la trasladaron a la unidad de policía donde se encuentra y comunica en celda. Ella se encuentra en la celda por un supuesto delito de atentado y amenaza que ellos explicaron. Ellos dicen que ella lo cometió, pero yo fui a casa de la persona que ellos dicen que hizo la denuncia y ellos lo niegan, que es mentira. La tienen detenida por activismo de ella. Yo pregunté a su esposo y padre de familia y no me dan explicación. Dice que ella está acusada de atentado y de una amenaza a un menor, que es una cosa incierta. Se puede dar de cuenta que es incierto porque nosotros somos amor de los defensas y el respeto mutuo del ser humano y defendemos el derecho básico de las personas.
Un abogado de inmigración explica a Radio Martí que la cancelación de las visas de 5 años para los cubanos afecta solo a los que desean viajar como turistas. Los artistas y otras categorías no están afectadas. Amado Gil conversó con el abogado Willie Allen.
El gobierno estadounidense argumentó que la cancelación de las visas de 5 años a los cubanos se basaba en un principio de reciprocidad, ya que Cuba no concede un visado igual a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero el abogado de inmigración Willie Allen es de la opinión que la decisión es apresurada por parte del gobierno norteamericano.
Si tú no miras en la totalidad, la razón que el gobierno americano da por restringir las visas tiene su mérito porque es lo que Cuba hace también, pero a la misma vez yo creo que fue una política tomada relativamente rápida.
Los cubanos que ya tienen la visa de 5 años no se afectarán, pero los que pretendan obtenerla una vez que sea aprobada se le otorgará solo por 3 meses y una sola entrada.
Si yo soy cubano y voy a buscar una visa en los Estados Unidos, tengo que montarme en un avión, ir a un tercer país y en ese tercer país aplicar para la visa de una entrada y los gastos que acompañan no solamente la visa, pero el pasaje al tercer país, la estadía en el tercer país, lo que demora es que me den la visa, recogerla y después viajar a los Estados Unidos por una entrada. Así que en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de logística y global, se hace mucho más difícil.
Otra cosa que aclaró el doctor Willie Allen es que los cambios solo afectan a la visa B2, la conocida visa de turista o de visita familiar.
La visa de artista o que de personas que vienen por intercambios culturales, que son las visas O, las visas P, las visas J, no están afectadas por esta regla. Esas visas continúan siendo otorgadas a veces por múltiples entradas o por una sola entrada. Así que en realidad esas visas no se ven afectadas. Y las personas que vienen con la visa B1 de Cuba, que es para ciertos negocios, o para ciertas cosas, tampoco están afectadas.
La página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se vio inundada de mensajes de cubanos de la isla opinando sobre el asunto. Amado Gil, Radio Martí.
El The New York Times respondió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la plataforma social Twitter, señalando que apoya el trabajo de su reportero Nicholas Casey, quien entrevistó a más de una decena de médicos cubanos que reconocieron que coaccionaron a los electores venezolanos para que votaran por Nicolás Maduro.
Nuestra historia está basada en entrevistas con 16 miembros de las misiones médicas de Cuba en Venezuela, quienes describieron que sus servicios fueron utilizados para obtener votos para el partido gobernante, dijo el diario neoyorquino.
Y los opositores Felipe Martín, Enrique Cámbara y Alexander Palacios, que cumplen prisión, denuncian las violaciones que cometen las autoridades penitenciarias en la provincia de Camagüey, según reporta Jordan Marrero Huerta. Sobre todo esto, Tomás Cardoso preparó este informe.
Tres activistas cubanos en prisión cumpliendo condenas denuncian múltiples violaciones por parte de las autoridades penitenciarias, informa desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Se trata de Felipe Martín Companioni, del partido Pedro Luis Boitel, que cumple condena de 7 años por los delitos de desacato, atentado y resistencia al arresto, y hoy cumple 20 días en huelga de hambre.
Tomó una drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. La prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, el Departamento de la Seguridad del Estado hace un tiempo para acá que viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos cuando se comunican es para denunciar las condiciones precarias que se viven en estos centros penitenciarios.
También está el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz del Partido Demócrata Cristiano de Cuba cumpliendo 11 años de prisión en la cárcel de Kilo 8 desde el 2011.
Cámbara Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada con serios problemas de salud que tiene casi la mayor parte de su tiempo de ayer en prisión, ha estado en celda de castigo por denunciar los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios.
Sumado a la situación de Alexander Palacios Reyes del Frente de Resistencia Cívica, que ya cumple casi los 5 años de condena por desacato y atentado y continúa en prisión de mayor rigor.
Se encuentra la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey. Y es arbitrario, es abusivo de que con una condena de 5 años de privación de libertad permanezca recluido en esta prisión.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades de Cuba prohibieron este miércoles la entrada al país al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis.
Petrelis declaró al sitio digital 14 y medio que su visita fue revocada y que un trabajador de la aerolínea Interjet, en la que viajaría a La Habana, le indicó que desconocía las razones de la prohibición.
En su perfil de Facebook, el activista explicó que la gente de Interjet le escribió en un papel que por cuestiones migratorias no podían trasladarlo a La Habana, ya que el país no le permite la entrada.
Y a las 11:14, vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
Durante el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, resaltó que en la presentación del informe oral sobre Venezuela, su preocupación por el impacto de la crisis en los derechos humanos y la reducción del espacio democrático ante la criminalización continua de las protestas y la disidencia en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a la situación de Venezuela como el uso de grupos armados en favor de Nicolás Maduro contra civiles desarmados. La alta comisionada Bachelet habló sobre cómo la inestabilidad en Venezuela afecta a grupos indígenas quienes tienen que cruzar hacia Brasil en búsqueda de alimento. Según Bachelet, el impacto del recién apagón golpeó muy en especial los ámbitos alimentarios de hospitales y aún se desconoce el número de personas fallecidas como resultado de la prolongada falta de flujo eléctrico. La alta comisionada añadió:
In the context of the latest surge of nationwide anti-government protests in the first 2 months of this year, my office documented numerous human rights violations and abuses by security forces.
En el contexto del surgimiento de protestas antigubernamentales durante los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad, por grupos armados progubernamentales que incluye el excesivo uso de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, amenazas, intimidación. Michelle Bachelet afirmó que la democracia se encogió en Venezuela y que su informe sobre el país latinoamericano será divulgado en junio del 2019 con más detalles al respecto. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cifras de la ONU demuestran que la crisis humanitaria en Venezuela comenzó antes de las sanciones impuestas por la comunidad mundial. Desde la ciudad de New York, informa Celia Mendoza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y otros países de estar ejecutando un bloqueo financiero internacional, lo que, según su administración, impide la compra de alimentos y medicinas. Sin embargo, de acuerdo a cifras entregadas por Naciones Unidas, el desabastecimiento en Venezuela se intensificó en 2015, mucho antes de las recientes sanciones establecidas por naciones extranjeras.
Lo que sí es cierto, y lo hemos documentado las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, es la escasez de medicamentos que llega hasta un 85%. Esto es lo que te dice, es que un venezolano en Venezuela o la persona que esté buscando medicinas no puede encontrar medicamentos básicos y su vida está en riesgo. Es por ello que la emergencia humanitaria en Venezuela está cobrando la vida, está cobrando el sufrimiento de los venezolanos. No puede ser politizada.
Explica Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz, CEPAS, tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad, donde ha pedido que se mantenga el tema de Venezuela en la agenda de este grupo. Esto mientras un reciente reporte del periódico estadounidense The New York Times, que habló con médicos cubanos que trabajaron en Venezuela, denunció el uso de comida y en especial medicinas y oxígeno como herramientas políticas, parte de una estrategia de presión para garantizar votos a favor de Nicolás Maduro.
Hemos visto el informe. Obviamente no tenemos información detallada de una forma u otra sobre su veracidad, pero como una asunto de principio está claro que la ayuda médica humanitaria debe estar libre de presiones políticas o de cualquier otro tipo.
Respondió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la Organización de los Estados Americanos recibió un nuevo informe del Instituto CASLA sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y escuchó el testimonio de un exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana sobre el adiestramiento de agentes de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de la inteligencia cubana. Michelle Sagué tiene el informe.
Al recibir el informe sobre la tortura en Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el gobierno de Cuba lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela.
La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide a su pueblo disfrute sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Esto se ha trasladado en su intervención en Venezuela para exportar un modelo fracasado y mantener el flujo de petróleo.
La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentó el informe sobre la tortura sistemática a la población venezolana bajo el régimen de Nicolás Maduro y señaló que el organismo registró en los últimos 2 meses al menos 40 casos nuevos de torturas que incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares. También dio testimonio vía internet el teniente Ronald Dugarte, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, quien contó su adiestramiento por militares venezolanos y de la milicia de inteligencia cubana.
El mes de agosto del 2018, observé con mis propios ojos cómo la milicia de inteligencia cubana realiza misiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos, para así poder ir a cada RECIN, región de contrainteligencia militar.
Entre la evidencia sobre tortura que presentó el oficial estuvieron una serie de videos grabados clandestinamente entre diciembre pasado y enero de este año dentro de las cárceles del SEBIN, que revelan las atrocidades que se cometen dentro de estos centros de tortura. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, anunció que la evidencia será presentada la próxima semana ante la Corte Penal Internacional. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:20 vamos al estado general del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del Estrecho y el canal de Yucatán se movió lentamente al sur sobre la región occidental de Cuba desde las últimas horas de esta tarde o primeras horas de la noche, penetrando el noroeste del Caribe para estacionarse en la noche de mañana jueves sobre las costas de Honduras. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y lluvias, con tormentas aisladas en la región occidental que disminuirán desde las horas de esta noche con el paso del frente frío y que se moverán sobre la región central, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para mañana jueves entre los 26 y los 29 grados Celsius en la región occidental y entre los 29 y los 32 en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos soplarán del norte en la región occidental desde las horas de la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras, principalmente en el malecón habanero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:22 continuamos con más noticias sobre Venezuela.
Las importaciones de crudo venezolano por Estados Unidos cayeron a cero la semana pasada, por primera vez desde que hay registros, así lo mostraron el miércoles datos preliminares de la Administración de Información de Energía.
Las importaciones venezolanas, históricamente uno de los mayores proveedores de petróleo de los Estados Unidos, se desplomaron desde unos 587.000 barriles por día a fines de enero, después que Washington golpeara al gobierno de Nicolás Maduro con una serie de sanciones.
Y el banco Citibank ha tomado control del oro venezolano en garantía y podría venderlo, según fuentes de la institución. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano luego de que el Banco Central del país no recomprara este mes el metal que garantizaba préstamos y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria, según fuentes conocedoras de la operación. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros, su mayor fuente de divisas en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir de 2017, solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego. Bajo los términos de la operación acordada con Citibank en 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 1.100 millones de dólares del préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra, dijeron cuatro fuentes que pidieron el anonimato, destaca Reuters. El monto restante vence el año que viene. Citibank tiene planeado vender el oro en garantía equivalente a 1.358 millones de dólares para cobrarse el primer tramo adeudado y depositar unos 258 millones restantes en una cuenta en Nueva York, de acuerdo con dos de las fuentes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11:24 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inició una visita a Israel. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
El secretario de Estado de Estados Unidos aterrizó este miércoles en el aeropuerto internacional Ben Gurión y se dirigió de inmediato al despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Tres semanas antes de las elecciones que podrían poner fin a su liderazgo, Netanyahu da inicio a una carrera diplomática y política para promocionar su campaña electoral. Además de Mike Pompeo, el primer ministro se reunirá la próxima semana con el presidente Trump y recibirá pocos días después al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El tema central en las deliberaciones entre Pompeo y Netanyahu gira en torno a la presencia iraní en Medio Oriente, principalmente en Siria. Pero el secretario de Estado estadounidense participará también en una cumbre cuatripartita con Israel, Grecia y Chipre para deliberar acerca del plan de tender un gasoducto desde Israel a Europa bajo el mar Mediterráneo y a través de esos dos países. El plan del gasoducto EastMed fue adoptado y será apoyado por Estados Unidos. Desde el hallazgo, pocos años atrás, de grandes reservas de gas natural en sus aguas territoriales, Israel se convirtió en una de las principales reservas mundiales de ese por ahora imprescindible combustible, y su exportación a Europa competirá en forma directa con el gas proveniente de Rusia, algo que constituye un gran reto para Estados Unidos y su influencia en Europa Oriental. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El presidente Donald Trump afirma que el acuerdo comercial con China está bien encaminado.
Un grupo de activistas estadounidenses pernocta en la Embajada de Venezuela en Washington para evitar que los enviados del líder opositor Juan Guaidó tomen el control de las instalaciones.
Los activistas ingresaron el martes a la embajada, invitados por representantes del gobierno de Nicolás Maduro, después que los delegados de Guaidó tomaron el control el lunes de dos edificios diplomáticos de Venezuela en Washington y el consulado en New York.
Con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches a ti, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. El pitcher zurdo cubano-americano G. González está muy contento con el contrato que acaba de recibir por parte del equipo de los Yankees de Nueva York. Me dieron algo que no pude rechazar, dijo González a la prensa en Tampa, en el campo de entrenamiento del equipo de Nueva York. Esta es una gran oportunidad. Es impresionante estar en este vestuario de los Yankees. Realmente te da un factor muy importante, dijo el zurdo cubano-americano Gio González. Si lo agregan al roster oficial de los Yankees, tendrá un contrato garantizado de $3 millones. Y por cada salida, después de eso, cobraría después del 20 de abril $300,000 por cada partido que inicie con el equipo de los Yankees de Nueva York. En las Grandes Ligas, el cubano-americano tiene récord ganador de 127 éxitos con 97 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland en la Liga Americana y los Nacionales de Washington en la Liga Nacional. No esperen que el pelotero estadounidense Mookie Betts, jugador más valioso de la Liga Americana el pasado año, llegue a un acuerdo contractual a largo plazo con los Medias Rojas de Boston antes de convertirse en agente libre en el año 2020. Pese al acuerdo pendiente del norteamericano Mike Trout por 12 años y $432 millones con los Angelinos de California, el de 8 años y $260 millones del cubano-americano Nolan Arenado con equipo Colorado y los $100 millones pendientes de Alex Bregman, Bex está contento con la idea de explorar el mercado de la agencia libre. Es exactamente lo que espero, dijo Bex un día después de que se reveló el acuerdo de Mike Trout con el equipo de los Angelinos de California. También está muy contento con el contrato que logró el dominicano Manny Machado con los Padres de San Diego por $300 millones y de Bryce Harper con el equipo de Filadelfia por 13 temporadas y la suma de $330 millones. En cuanto a al básquetbol norteamericano, la NBA, esta noche el cubano-americano Brook López anotó 19 puntos, sin embargo su equipo de Milwaukee perdió ante Cleveland con marcador final de 107-102. Pese a este fracaso, el equipo de Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este con 53 éxitos y 19 derrotas, el mejor récord este año en la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por su parte, James Harden esta noche anotó 57 cartones, pero aún así su equipo de Houston perdió en tiempo extra contra el Memphis 126-125. En los otros partidos, Chicago dispuso de Washington 126-120 en tiempo extra. Donovan Mitchell anotó un total de 30 puntos en el éxito del equipo de Utah ante Nueva York 137-116 y Utah sigue en zona de clasificación. Filadelfia derrotó al Boston 118-115. El equipo Orlando dispuso de New Orleans 119-98, mientras que hace solamente unos minuticos el Miami Heat derrotó a San Antonio 110-105 en San Antonio. El Heat en la zona de clasificación. Hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 11:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí. Y lo hacemos repasando titulares.
En La Habana quedó concluso para sentencia el juicio contra el rapero contestatario El Osotbo.
Economistas cubanos coinciden en que el gobierno de Díaz-Canel es incapaz de garantizar alimentos al pueblo.
Prohíben la entrada a Cuba al reconocido activista estadounidense por los derechos de la comunidad LGBTI, Michael Petrelis.
La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU expresa inquietud por Venezuela.
Las importaciones de petróleo crudo venezolano en los Estados Unidos caen a cero.
El canciller de Brasil afirma que elementos terroristas amenazan a Venezuela y la región.
Nicaragua anuncia la liberación de todos los presos políticos. El diálogo se reabre este jueves.
Activistas pro Maduro duermen en la embajada de Venezuela en los Estados Unidos para evitar su ocupación.
Y el presidente Donald Trump recibirá a 5 gobernantes caribeños el viernes en la Florida.
Y dice el ayatolá Ali Khamenei que Irán resistió con éxito las inauditamente severas sanciones impuestas por Washington.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias y en la producción, Héctor Carrillo. Y sin más preámbulos, vamos a las noticias. Y comenzamos nuestro segundo recorrido con noticias de Cuba.
Dos economistas cubanos, Karina Gálvez y Orlando Freire Santana, coincidieron en que el Estado cubano es incapaz de garantizar alimentos al pueblo. Yolanda Huerga recogió sus opiniones a raíz de una reunión ministerial a la que asistió el mandatario Miguel Díaz-Canel.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel urgió a implementar estrategias que contribuyan a la sostenibilidad territorial en materia alimentaria. Esto durante la reunión de balance anual del Ministerio del Ramo que se celebró este miércoles.
Por el momento yo no le veo solución. Primero, la producción nacional está caída y por otra parte las importaciones de alimentos que puede hacer el país son pequeñas. Primero, por la carencia de moneda dura.
Indicó el habanero Orlando Freire Santana, experto en temas económicos.
Ellos han tratado de tomar algunas medidas. Por ejemplo, en el agro, cuando ellos ven actores económicos, se le van de la mano, ya ellos retroceden porque temen que una liberalización económica pueda inducir a una liberalización política. Los trabajadores estatales cubanos, la mayoría están desestimulados porque bajos salarios, malas condiciones, etcétera.
En medio de la incrementada escasez de alimentos, el mandatario insistió en que es necesario la coordinación para que se aprovechen adecuadamente los cultivos y se incrementen incrementen las ofertas a la población.
Lo primero que habría que hacer en Cuba es eliminar la centralización. El Estado no puede garantizar la alimentación del pueblo, ya lo ha demostrado durante 60 años.
Recalcó desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez.
Solamente lo que tendría que hacer el gobierno cubano en este momento, yo creo, es liberar las fuerzas productivas en Cuba y abrir a los cubanos la posibilidad de invertir en la producción de alimentos, que la propiedad privada pueda ser usada de verdad, sea respetada y de verdad sea promovida.
La escasez de alimentos va tomando un cariz muy serio, tanto que hay algunos que creen que se aboca un nuevo periodo especial en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue desalojado una vez más del lugar donde, con la debida autorización, vendía viandas y otros productos en la ciudad de Santiago de Cuba. Fernández Cardoso denunció a Radio Martí lo sucedido.
Me despojaron del choco hace 4 días. Yo tenía un choquito primero, un choquito que era el divino que me lo movieron con unos camiones y unos tractores grandes. Y ahí me dieron un choquito frente donde estaba ahora que me botaron también. Y me sacaron, lo rompieron y me sacaron de ahí. Me pusieron para el pueblo funcional y me sacaron, quisieron sacarme, quitarme la llave y sacarme de ahí. Es como si fuera una cadena de choco que hay del gobierno en particular y ahí todos juntos. Un mercado que está dividido en choquito. Y me habían dado un espacio ahí en ese lugar ahí porque participé en la huelga el 24 de febrero por la falsa constitución, por el allanamiento hicieron hacer un pago y decidimos hacer la huelga a José Daniel y yo me sumé a la huelga y por eso decidieron sacarme la seguridad del Estado, decidió tomar represalias a mí y ya la seguridad del Estado se basó en eso y me quitó el kiosco. No me lo manifestaron así, pero bueno, yo supongo que sea por eso porque yo pago mi impuesto bien, nunca he dejado de pagar mi impuesto. Llegaron miembros de la policía política, un mayor y 3 uniformados, que tenía que entregar la llave del choquito que no me irían vendiendo más ahí. Que eso iba a coger, la parte mía le iba a coger el Estado para venderle el Estado, el gobierno. Pero la parte mía nada más, los otros particulares se quedaron ahí. Fue conmigo nada más la represalia, solamente yo. Yo ahora estoy vendiendo en la calle, poquito puedo conseguir porque estoy pagando una patente y tengo que jugar conmigo y mi familia si no vende en la calle.
Y cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, en México, con temor a ser deportados.
Entre ellos hay embarazadas y menores expuestos a la inseguridad, ya que Tapachula es uno de los municipios más peligrosos del estado de Chiapas. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios migrantes cubanos.
Llevan 4 días durmiendo en la calle, sin seguridad. Esperan la expedición del oficio de salida que les permite transitar 20 días por el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos, una veintena de menores de edad. De acuerdo a estimados de la prensa local, son unos 400 en este plantón, pero en Tapachula se dice que hay más de 1.500 cubanos.
Dice que me elaboren el documento, lo firman para que yo pueda...
A esta entidad han entregado un documento firmado por los afectados pidiendo ayuda y protección ante los rumores de una deportación a Cuba.
Decimos justicia y mediante esta carta le estamos entregando a los derechos humanos todo lo que nosotros exigimos de manera pacífica para nosotros.
La incertidumbre agobia a los caribeños porque la oficina de inmigración permanece cerrada y los migrantes buscan información que no encuentran.
Todos vemos está cerrada, producto a lo sucedido el pasado viernes, cosa que no tuvimos que ver todos los cubanos, y Emigración decidió cerrar. En estos momentos vemos varios beneficiados, pero muchos que no están beneficiados, muchos que no tienen dinero para ir a donde supuestamente, según un papel que me informa, ha dado la Emigración que tenemos que ir a Ciudad Hidalgo, un lugar que queda aproximadamente a unos kilómetros de aquí, que no sabemos si estamos expuestos a ser cogidos por narcos, ser secuestrados, porque están surgiendo varios casos. Eso, una cosa que no tomó en cuenta Migración. En estos momentos lo único que tenemos aquí presente es este papel que nos dejó Migración.
Las autoridades cubanas decomisaron unas 2,5 toneladas de droga en el año 2018, en su mayoría alijos de marihuana interceptados en las costas.
El Ministerio del Interior reveló en un informe que la cifra representa el menor registro de sustancias ilegales requisadas en los últimos 3 años. Se incluye 2 toneladas de marihuana, 363 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de cannabinoides, 1 de crack y 0,15 de hachís.
Casi el 80% de la droga intervenida arribó a las playas cubanas como parte de operaciones internacionales de narcotráfico que no tenían a la isla como destino, según la cartera de Interior cubana.
El informe culpa a cubanos residentes en el exterior de organizar estas maniobras.
Y América Latina, hacemos este recorrido en las 11:39 y el presidente Donald Trump se reúne este viernes en Mar-a-Lago con 5 líderes caribeños. Tony Cano tiene el informe.
La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se reunirá con líderes de 5 países del Caribe este viernes en un esfuerzo por fortalecer la cooperación en temas de seguridad y comercio. La reunión en Mar-a-Lago, el centro de descanso del mandatario en Florida, contará con la presencia de los líderes de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía. La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo que el presidente Trump empleará la reunión para agradecer a los líderes por su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. La portavoz presidencial expresó que Trump también discutirá las potenciales oportunidades para la inversión en energía y agregó que Estados Unidos sigue siendo un buen amigo para el Caribe y busca construir un orgulloso legado como el socio preferido en la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, declaró que hay una preocupación con la presencia de elementos terroristas en Venezuela que, según el ministro, representaría una amenaza a la seguridad del país caribeño y de la región.
Hasta hace poco no se admitía que había terrorismo en América del Sur y hoy se sabe por departamentos de inteligencia que eso es una amenaza para Venezuela, declaró el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa el miércoles en Brasilia, luego de regresar de un viaje oficial a los Estados Unidos.
Y las importaciones de crudo venezolano por Estados Unidos cayeron a cero la semana pasada, por primera vez desde que hay registros, mostraron el miércoles datos preliminares de la Administración de Información de Energía.
Las importaciones venezolanas, históricamente uno de los mayores proveedores de petróleo de los Estados Unidos, se desplomaron desde unos 587.000 barriles por día a fines de enero, después que Washington golpeó al gobierno de Nicolás Maduro con una serie de sanciones.
El gobierno de los Estados Unidos donará $350 millones a El Salvador para la construcción de una planta de energía de gas natural con la que se mejorará la generación de electricidad en el país centroamericano, informó este miércoles la Embajada de los Estados Unidos.
La nueva planta será la central térmica más grande de El Salvador y aumentará la capacidad de generación de energía del país, lo que ayudará a satisfacer la creciente demanda y reducirá la dependencia del diésel y del combustible residual.
Y en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica afirmó que no reanudará el diálogo con el gobierno si Daniel Ortega no da muestras de voluntad para negociar una serie de demandas, incluyendo la liberación de unos 700 presos políticos.
La abogada Azalea Solís dijo que estaban listos con su agenda de negociaciones una vez que estén dadas las condiciones.
Los productores organizados en la Unión de Productores de Nicaragua introducirán ante la Corte Suprema de Justicia, dominada por Daniel Ortega, un recurso para derogar las reformas tributarias recién aprobadas que buscan cómo obtener fondos económicos para oxigenar al régimen, pero que asfixian a los productores y consumidores con impuestos de entre el 16 y el 20%. A continuación, un informe de nuestro corresponsal en Managua.
Escuchemos a Michael Healy, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, refiriéndose al tema.
El desempleo que ha creado el problema sociopolítico del país, hoy por hoy estamos viendo que se pueda duplicar ese desempleo con solo el tema de estas medidas tributarias y las medidas del INSS y todas las medidas de electricidad, etcétera, lo que ha tomado el gobierno. Pero también hay que ver que solo el año pasado tuvimos alrededor de 280.000, 300.000 empleos perdidos. Con esta medida, el sector agropecuario prácticamente pierde una gran cantidad de empleo, que es el mayor productor de empleo a nivel nacional. Nosotros representamos alrededor del 36% del empleo nacional. Por el otro lado, tenés el tema de los costos de producción. Al venir las importaciones en productos como los que usamos en el día a día los productores, que son fertilizantes, en el tema de los fertilizantes estamos hablando de un incremento de alrededor de un 18%, y en el tema de agroquímicos estamos hablando alrededor de un 30%. Significa que la ficha de costo del productor se le va a incrementar en algunos rubros ¿entendés? Depende del rubro, pero sí podemos decir que se puede incrementar en un promedio de un 20%. Lo que va a pasar es que muchos productores no van a sembrar, muchos productores prácticamente van a cerrar sus fincas, van a mandar los trabajadores a las calles, y esto crea todavía, viene a incrementar el problema sociopolítico que tiene el país.
De no derogarse estas reformas que el régimen de Ortega aprobó para buscar cómo sacar dinero a como sea, los productores organizados en UPANIC no van a cultivar en este ciclo agrícola 2019 que arranca en mayo, lo que estaría provocando un caos en la alimentación de los nicaragüenses. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobierno de Bolivia expulsa del país a 6 venezolanos, acusándolos de prácticas subversivas, incluyendo un plan para hostigar y atacar a la embajada de Cuba a cambio de dinero. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia determinó expulsar a 6 de 14 venezolanos que permanecían indocumentados en el país luego de un operativo en la Casa del Migrante en la ciudad de La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que estas personas confesaron estar involucradas en acciones conspirativas hacia la Embajada de Cuba y actividades políticas a cambio de dinero.
Personas que ingresan ilegalmente van a hostigar y atacar la Embajada de Cuba, conspirando políticamente. Luego admiten que han recibido cifras de dinero por esta acción. Acusan a periodistas de un medio de comunicación muy prestigioso.
Los otros 8 venezolanos pidieron refugio y permanecen en Bolivia mientras se tramita su solicitud. Según datos oficiales de migración, en Bolivia hay más de 4.000 venezolanos que ingresaron los últimos años, y una de las mayores dificultades por las que atraviesan es la regularización de su situación migratoria. Gualberto Ticona, coordinador de la Pastoral de Movilidad Urbana del Arzobispado de Cochabamba, se refiere al tema.
Hasta ahora tenemos registrado como unos 45 familias que estamos apoyando prioritariamente en dos cosas. Uno es en la parte de documentación para el tema de regularización migratoria, el asesoramiento legal o administrativo, y el otro es la parte más en darles alguna alimentación básica, priorizando a los niños.
Según datos del gobierno, una amnistía migratoria benefició en los últimos días a 419 ciudadanos extranjeros, de los cuales 71 son venezolanos, 75 cubanos, 90 brasileños y 183 de otras nacionalidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Miles de cocaleros rebeldes protagonizaron el martes una marcha y un masticado colectivo de coca en una plaza de La Paz, Bolivia, en una protesta contra el gobierno de Evo Morales.
Sergio Pampa, líder de los cultivadores de coca de Yungas en el norte de La Paz y uno de los dos sindicatos cocaleros del país, dijo que la nueva ley de coca aprobada a fines del 2017 marcó la ruptura.
La norma eleva a 22.000 hectáreas el cultivo legal de la hoja para el consumo tradicional y legaliza la coca del Chapare, feudo político de Morales, donde los cocales hasta entonces no estaban reconocidos por una ley.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo recuerdo cuando los prisioneros políticos estábamos en huelga de hambre en la prisión de La Cabaña, nuestros familiares, temerosos por nuestras vidas, se dirigieron a periodistas de agencias internacionales acreditadas en La Habana y ninguno tuvo el valor de informar lo que estaba pasando. Fueron 46 días que estuvimos sin comer porque la policía política ponía como condición que aceptáramos el plan de rehabilitación política a cambio de recibir los alimentos. El periodista que se atreviera a cumplir con su deber de informar corría el riesgo de ser acusado de agente de la CIA y lo hubieran expulsado de inmediato. Así actuaban, aterrorizados por escribir una sola palabra que desagradara a la policía política. Esa era la realidad conocida por medio mundo. Tanto fue así, se levantan como gigantes morales y verdaderos periodistas los que hoy en día conforman la prensa independiente en Cuba. Los periodistas independientes son reprimidos. Muchos han ido a la cárcel por informar, son acosados en plena vía pública, se meten en sus casas, les roban los instrumentos de su trabajo, teléfonos, celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Dice el artículo de Luisino que los periodistas extranjeros saben que cuando tratan de entrevistar personas en la calle, estas se muestran evasivas y raras, pero muy raras veces se atreven a comentar algo, pero en realidad nunca dicen darle claramente lo que piensan. A pesar de su acreditación, tienen poco o ningún acceso estos periodistas a los funcionarios gubernamentales y tropiezan con leyes que garantizan el hermetismo estatal. Además, son espiados por la seguridad del Estado, los chivatos de los CDR y las brigadas de respuesta rápida, y hasta por sus colegas de la prensa oficial comunista, que suelen provocarlos y tenderles zancadillas. Entonces, se pregunta el periodista independiente Luisino en su artículo, ¿por qué son tan críticos y exigentes los periodistas extranjeros respecto a las fuentes y citas oficiales con los periodistas independientes que desempeñan su labor en condiciones mucho más desventajosas y difíciles? El pueblo cubano está orgulloso de sus bravos periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:49, hacemos un recorrido ahora por las noticias del mundo.
El supremo dirigente de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, declaró en un discurso del Año Nuevo, transmitido por la televisión estatal, que la República Islámica resistió con éxito las inauditamente severas sanciones impuestas por los Estados Unidos.
Irán ha sufrido problemas económicos desde que el año pasado el presidente Donald Trump retirara a los Estados Unidos del Tratado Nuclear Multilateral e impuso estrictas sanciones sobre el país islámico.
Khamenei también dijo que la economía y la caída del valor de la moneda continúan siendo los principales problemas y que el gobierno planea confrontarlos mediante un aumento en la producción del país.
Y las autoridades italianas salvaron a 51 estudiantes que fueron tomados como rehenes el miércoles cerca de Milán por el conductor del autobús en el que viajaban, quien lo incendió por razones aún confusas. La AFP reporta desde Italia.
51 estudiantes a bordo de un autobús fueron tomados como rehenes el miércoles cerca de Milán, al norte de Italia. Los jóvenes de secundaria regresaban de una excursión deportiva junto con tres acompañantes adultos, cuando el conductor cambió repentinamente de rumbo y los tomó de rehenes. Armado con dos latas de gasolina y un encendedor, amenazó a los niños. Les arrancó los teléfonos móviles y los ató con cables eléctricos a las sillas. Según contaron varios niños, el chofer les dijo que nadie saldría vivo, y varios medios afirmaron que el hombre exclamó que se debe detener a los muertos en el Mediterráneo. Las autoridades no descartan un acto terrorista. Uno de los niños logró llamar a los padres, quienes informaron a los carabineros que intervinieron bloqueando el autobús y rompieron las ventanas traseras, logrando sacar a los pasajeros antes de que el vehículo fuera invadido por las llamas. Una docena de niños y dos de los adultos fueron trasladados al hospital por resultar ligeramente intoxicados por el humo. El conductor, quien fue arrestado y hospitalizado por quemaduras en las manos, tiene 47 años. Es de origen senegalés y tiene la nacionalidad italiana desde hace 17 años. Fue acusado por la Fiscalía de secuestro de persona y masacre con finalidad de terrorismo.
Aumenta la defensa internacional del abogado iraní Nasrin Sotoudeh, quien pudiera permanecer encarcelada el resto de su vida y estar sujeta al maltrato físico considerado como brutal de recibir 148 latigazos.
Y en Nueva Zelanda se recupera del atentado terrorista de la pasada semana y aún se hace difícil contener la emoción en los primeros funerales, un país que aún se repone del ataque indiscriminado contra dos mezquitas, 50 musulmanes tiroteados por el radicalizado supremacista Brenton Tarrant.
Y a las 11:52, vamos al segmento de ciencia y tecnología.
La robótica y la inteligencia artificial llegaron a un templo budista en Kioto, en Japón. Los visitantes pueden ahora aprender sobre la filosofía budista al interactuar con un monje poco común. Natalie Salas Guaitero tiene los detalles.
Su nombre es Minder y representa a Kanon, la diosa budista de la misericordia, pero con un toque futurístico. Está en el templo Kodaiji en Kioto. Con la ayuda de imágenes proyectadas en las paredes del recinto, enseña la filosofía budista en inglés, chino y, por supuesto, en japonés.
Yusune Durante los últimos 12 años, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de robots, he estado pensando que estaría bien si Buda se transformara en robot. También pensé que los robots podrían pensar y dar sermones o hacer varias cosas y en el futuro ser capaces de hacer más de lo que nosotros, los monjes, podemos hacer.
Si bien en un primer momento escuchar las enseñanzas de Buda de la boca de un robot puede ser algo poco ortodoxo y hasta un tanto fuera de lo común, Minder ha sido bien recibida por los asiduos visitantes del templo, que aseguran que se sienten muy cómodos frente a ella porque pueden hacer contacto visual y hasta responde a sus preguntas. Pensé que daría un poco de miedo, pero luego vine a verla y encontré que su cara es hermosa. El cuerpo del robot está hecho principalmente de acero inoxidable, mientras que su rostro y sus manos son de silicona. Construirla costó varios millones de yenes, por lo que no se tiene planteado hacer otra, al menos por el momento. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que también se transmite por Radio Caracol. Y vamos, pero antes vamos a la sección de entretenimiento con Alejandro Escalona.
El rapero Jay-Z, la cantante Miley Cyrus y los rockeros The Killers se encuentran entre los artistas que se presentarán en un evento en conmemoración del 50 aniversario del Festival Woodstock en agosto, uno de los momentos históricos más importantes de la música popular en Estados Unidos. Woodstock 50, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, en el estado de Nueva York, también contará con la participación de Imagine Dragons, Chance the Rapper, The Lumineers y Janelle Monáe.
Who is that?
Un 20 de marzo de 2017, Ed Sheeran estaba en el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con Shape of You. La canción alcanzó el número uno en la lista de singles de 34 países, incluyendo el Billboard Hot 100 aquí en Estados Unidos. En diciembre de 2018, el tema se convirtió en la primera canción en llegar a 2.000 millones de transmisiones y la canción más difundida en Spotify. Shape of You también ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de pop solo en la edición anual 60 de los Grammy. Es todo por el momento desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y ahora sí llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que se transmite también simultáneamente por Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga, Paul Rodríguez, la edición de Luis Covarrubias, la producción de Héctor Carrillo, y fuimos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tockers
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en radio y televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no ha...